Bienvenidos al Dracar del Alugudor.
Bueno, estamos aquí para participar en el programa de Radio Varada. A tu programa, Pedro, de radio, que nos parece muy interesante. Bueno, pues yo me llamo Ángel Herrera y voy a hablar un poco sobre la figura de los Skalds. Los Skalds o Skaldos eran una especie de poetas que pertenecen específicamente a la cultura nórdica antigua. Lo que hicieron fue memorizar y componer poemas y cuentos, y eran muy parecidos a los bardos irlandeses o escoceses o anglosajones. Estos hombres llevaron a cabo toda la cultura vikinga en sus cabezas. Utilizaron sus conocimientos para transmitir la literatura de lo vikingo, la poesía, la historia y las historias de la gente de generación en generación. Gracias a ellos nos ha llegado un acervo cultural que de otra manera estaría totalmente extinguido y desconocido para nuestra era. Los Skaldos jugaron un papel muy importante en la sociedad vikinga y ambos fueron honrados y temidos. El temor de un Skaldo viene de su habilidad para componer poesía sarcástica acerca de las personas que podrían dañar de un rey su prestigio o reputación. Pero, sobre todo, en esto se les iba el cuello y, por lo tanto, era un tema muy delicado hace más de 1000 años. Los Skaldos, sobre todo, decidieron alabar a sus señores y por ello fueron bien recompensados por sus esfuerzos. Los Skaldos eran también historiadores y como una especie de profesores y asesores de sus señores, la gente, los niños. Los Skaldos transmitieron una información esencial acerca de cómo comportarse en la sociedad a través de sus poemas y sus cuentos. También hay quien asegura que también eran músicos. Tocaban una especie de arpa o laúd mientras recitaban su poesía o recitaban las sagas, aunque de esto no hay pruebas concluyentes. De los poemas y cuentos de Skaldo, los niños aprendieron historia vikinga, literatura, mitología. Recogieron pistas sobre los dioses, el honor, el coraje, la iniciativa y otras virtudes vikingas de los Skaldos. Los niños aprendieron acerca de los grandes hombres y sus obras, que han aprendido de las mujeres hermosas y de los valientes héroes. Skaldos hicieron historias sobre los dioses y las diosas y convirtieron en algo vivamente vivido para todos los que escucharon las historias y estos poemas. La poesía fue un regalo de Odín, el más grande de los dioses, y la mayoría de los poemas fueron reverentes y respetuosos. Historias también podrían ser cuentos de héroes o historias sarcásticas de la codicia y de la mala suerte. Cualquier narrador era bienvenido por su capacidad para entretener, y fueron especialmente bienvenidos durante los largos inviernos escandinavos, cuando la gente se veía obligada a recluirse en el interior de sus house viking o casas vikingas. Eran un tipo de construcción especial muy alargada y cubierta de turba, sobre todo en la región de Islandia. Durante la época de los vikingos, la poesía, podemos decir que prácticamente toda, era oral. No había nada escrito. No fue sino hasta la transición que hubo de los paganos al cristianismo, que es cuando la escritura se convirtió en algo común. En el siglo XI, los hombres educados en Islandia comenzaron a grabar todos los poemas, historias, mitologías y libros. Esto fue una obra que nos ha, gracias a ella, nos ha llegado en forma de un importante legado. Gracias a estas recopilaciones, hoy día podemos disfrutar de los poemas conmovedores y de las sagas, y gracias a los escaldos de los últimos días en Islandia. Pues esto es un poco la introducción para llegar al conocimiento un poco básico de lo que es la figura de un escaldo. Bueno, estos personajes, estos escaldos, no solo eran poetas, también podían ser guerreros. De hecho, la mayoría de las veces formaban parte de la guardia personal del rey o del jarl. ¿De qué podíamos hablar sobre el tipo de composición? Pues que la poesía escáldica es en profundidad bastante complicada. Bastante complicada, pues se utilizaban una métrica muy especial que se llamaba algo así como drottkvæði, que utilizaba un tema por lo general histórico. Por otro lado, utilizaban metáforas y estas metáforas, pues había que dilucidar qué es lo que querían expresar con ellas. Porque de esta manera ocultaban a veces lo que el mensaje pretendía decir.
Bueno, pues agradecer a Olat ese detalle que tuvo conmigo, que esto es casi el principio cuando empiezo esto, que al final es un programa que no hice. Él a través de audios me iba diciendo cosas sobre los escaldos, sobre algunos poemas también que iremos escuchando más adelante. He estado por ahí con Olat, o sea, Olat está activo en el tema del reconstruccionismo medieval de la era vikinga. Es una buena persona, la verdad que sí, tiene fama de ello y la gente pues le conoce como una buena persona. Olat, el vikingo. Y comparto con él algunos grupos. Tenía esto guardado, de hecho, desde hace mucho tiempo. Y fíjate que teniendo el Drakkar, pues ahora es el momento idóneo para ponerlo. Y bueno, nos va a deleitar con sus poemas, que él se dedica a este tipo de poesía. Y bueno, pues aquí también desde el cariño, pues un abrazo muy fuerte, Olat. Y que espero que estés muy bien, que iremos mejorando, que ya veo que estás por ahí publicando cosas también, que no paras de hacer cosillas. Y espero que nos veamos pronto. Y la introducción que ha hecho, pues sí, el equivalente al escald en la cultura celta o irlandesa sería el bardo, que era el transmisor de la cultura celta y también se dedicaba a la poesía, a la música, y es eso también, un transmisor de los mitos, de los héroes, de historias de aquellos reyes que había antaño. Y bueno, pues un poco pues como algo similar. O sea, a veces equiparar es un poco difícil. O sea, pueden tener algunos rasgos parecidos, pero muchas veces esto de que se equipara unas cosas con otras, pues a lo mejor por tener alguna referencia. En definitiva, en ambos casos seguramente fuesen, pues eso, transmisores de la cultura y la tradición de aquellos pueblos. Y nada, iremos escuchando los audios que nos envió Lat hace mucho tiempo.
Vamos a continuar intentando clarificar un poco cómo era el tipo de composición de la poesía escáldica. ¿Qué formas utilizaban los poetas vikingos para componer sus estrofas? Parece ser que las formas se dividían en drapa, que era una serie larga de estrofas, generalmente denominadas drogbaet, con un estribillo a intervalos. Después, el folk visur of Draeling, que era una serie más corta de tales estrofas, esta vez sin el estribillo. Y luego estaba el lausavisur, una sola estrofa de drogbaet, que era improvisada para la ocasión que en ese momento se requería. Existían también formas compuestas de insulto, llamadas nidvisur, y muy de vez en cuando, en muy pocas ocasiones, un tipo de verso erótico que denominaban mansongr, prácticamente muy poco utilizado. Luego estaban los kennings. Estos versos de los escaldos utilizaban una gran profusión de kennings, que eran unas metáforas que se encuentran en la mayoría de la poesía del norte de Europa y en esta época en concreto. Son formas para suministrar una imagen estándar, para formar una media línea aliterando para adaptarse a los requisitos de drogbaet. Como hemos dicho anteriormente, profundizar en el tipo de composición de la poesía escáldica era muy complicado. Muy complicado. Yo personalmente, cuando compongo mis poemas, lo hago de una con una forma de verso libre. No utilizo métricas ni composiciones muy complicadas. Sí que utilizo a veces alguna metáfora, pero por lo general utilizo un tipo de poemas de verso libre que intentan hacer llegar un mensaje directo al auditorio. Pues qué más os puedo decir. Si profundizáis en esto, hay bastante temario. Pero bueno, yo creo que no debemos extendernos más en este tipo de formas tan complicadas. Y lo que tenemos que hacer es intentar que la persona que nos escucha sienta la poesía que en ese momento se pueda estar declamando. Y dicho esto, pues a partir de este momento voy a leeros algunos fragmentos de mi obra, de mis poesías, que espero que disfrutéis y que disfrutéis considerablemente.
Claro, lo que viene a decirnos es lo que es el escaldo y la estructura o cómo es una poesía escáldica. O sea, lo que es la aplicación que está dando. Él a lo mejor pues hace uso libre. Muchas veces supongo que Olaz está influido por esa hidromiel, esa inspiración de los poetas, de los escaldos. Al igual que los bardos tenían el agüen, pues en este caso los poetas nórdicos tienen la hidromiel de la poesía. Y claro, con lo del tema del, de la poesía libre, también tener en cuenta que estamos hablando de unas culturas más antiguas y encima del norte de Europa. Y claro, pues una persona aquí en España, pues un poco pues se tiene que ir adaptando. Y de todas formas, yo veo muy bien eso de que la poesía sea libre. O sea, que realmente tenga esa inspiración la persona y lo plasme de alguna manera en sus poemas. Yo creo que esa poesía es auténtica y tiene fuerza, ¿eh? Cuando que yo he tenido el honor de escuchar sus poesías en algún acto, tiene fuerza cuando la recita.
La siguiente composición es una poesía titulada Oda a la diosa Eir. Estamos pasando situaciones muy difíciles y qué menos que este poema dedicado a la diosa de la salud escandinava, haga que los procesos de enfermedad que actualmente y la situación por la que estamos atravesando, pues ojalá que la diosa nos escuche e interceda por nosotros para otorgarnos salud y este concepto es mucho más importante que cualquier interés material, porque sin salud el hombre está totalmente indefenso, anulado y sin ninguna posibilidad de llevar una vida normal y activa para la comunidad. Por lo tanto, para ustedes, Oda a la diosa Eir.
La diosa Eir habita la montaña Lifja o Lifjaberg y ahí atendía a heridos y es como una especie de diosa curandera. También es algo desconocida en la mitología nórdica, si no se profundiza en ella. Y vamos, que su función que desempeña es la de curandera. Es una diosa de la sanidad, de la salud. A través de sus hierbas, pues curaba e incluso resucitaba. Y interesante, ¿eh? Interesante la introducción a este poema que ha hecho Olat.
Bella diosa Eir, en medio de la noche estrellada, luces de viejos candiles iluminan tu esbelta silueta, dulce y bella. Y cuando llega el alba, eres tú esa luz ansiada. Recolectora de hierbas, en bosques y campos que quedan impregnados por la magia de tus finas manos. Bella diosa Eir, diosa de la gracia, diosa de la paz, diosa de la clemencia, diosa del honor, diosa del culto, gran curandera, a ti te invocamos. Con tu divino arte te imploramos, cúranos, sánanos a nosotros mismos, así como a familiares y amigos. Lloramos y sufrimos por nuestra madre, que todo nos dio, que todo somos ella. Tú conoces su nombre, escrito está en mi mente, que puedes leer claramente. Hechicera, vidente de presagios, expulsa el mal, combate la enfermedad. Míranos, somos legión, hacia ti caminamos, rebosantes de fe y esperanza. Elevamos las cabezas buscándote en la montaña Lifjaberg, donde se encuentra tu sagrada morada. donde reside el fuego exhalador de vapores curativos llenos de magia y consuelo. Bella diosa Eir, hoy acudimos a ti para alabarte sin dudas. Venimos cantando las runas, reclamando tu sabia ayuda. Con tus manos sobre la miel, resucítanos de los muertos. Pues para ir a Hel o Valhalla todavía queda mucho tiempo. Bella diosa Heir, cura nuestras almas y espíritus para ser mejores mujeres y hombres en el turbio camino del mundo donde existe tanta amenaza y peligro. Bella diosa Eir, tu hermosura deslumbra en Midgar. Podemos sentir la luz que emana de tus cabellos delicados y bellos. Fundida eternamente estás con una naturaleza muy sabia de hierbas y plantas. Bella diosa Eir, doncella de sabiduría, te pedimos que vengas hacia nosotros provista de mortero y ungüentos. Haz tu camino hasta aquí, te llamamos por necesidad. Ven aquí, maravillosa diosa, a nuestro hogar. Bella diosa Eir, bienvenida seas. Elevamos el cuerno con la sagrada esencia, disponemos las ofrendas, danos pronta ayuda, y si detectas peligro, guárdanos de la enfermedad, a familiares, amigos y a nosotros mismos.
Parece incluso una plegaria ritualística en la que está pidiendo que intervenga la diosa Eir. Y la verdad que sí que recuerda un poco a la figura del bardo, porque el bardo también, a través de sus cantes, sus poemas, también tenían ese factor, ¿no?, místico. Y en este caso, pues, mira, es algo similar. De hecho, esto lo hablamos una vez, ¿sabes? Porque me hablaba de cultura nórdica y un poco buscaba esa similitud en la cultura celta, que es algo así como que conocía más.
A continuación, un poema que, bueno, escribí a raíz del fallecimiento de mi padre y un poco, pues, para expresar el sentimiento que en ese momento me embargaba, y yo creo que vale también para los tiempos actuales, 2020, donde estamos presenciando tantos mayores, tantas personas que han fallecido y están falleciendo en las residencias de nuestro país.
Pues agradecerte, Olad, que quieras compartir con nosotros un poema tan íntimo, tan personal. Y como vemos, pues el poeta lo que hace es transmitir sus sentimientos. O sea, el poeta, a través de sus versos, transmite lo que siente o lo que van sintiendo. Eso es lo que caracteriza al poeta.
Canción de los abuelos. Abuelillos, abuelillos. Abuelillos, en España se nos mueren. Abuelillos, en España sin vivir. Canta el grillo y la cigarra, y hay un olor a jazmín. Los del pueblo quieren vivir, pero saben que pronto tendrán que morir. Canta el grillo y la cigarra, y hay un olor a jazmín. Caen el padre y el abuelo, sus manos ya tocan el cielo, a llorar, a gemir. Los del pueblo quieren vivir. Mi padre era un hombre ya viejo, que usaba sombrero. Mi padre era un hombre guasón, que usaba un largo bastón. Mi padre sufría y lloraba. Era un hombre amable y sencillo, de muy buen corazón. Era una joya preciosa que conservo en el arcón. Padre querido y amado, ya te fuiste, serás siempre por mí alabado. Muchas gracias.
Un poema que también habla de los abuelillos, aquellos olvidados. Parece ser que muchas veces nos olvidamos de ellos. Quienes fueron los que, gracias a ellos, estamos aquí también. No solo a nuestros padres, sino también a nuestros abuelillos. Y también, pues, unas palabras que dirige hacia su padre. Desde luego son cuestiones emotivas, este tipo de poemas. Y bueno, vamos a escuchar el siguiente poema.
A continuación, un poema corto que he titulado Tiempo de Sangre, más en una línea un poquito más, un poquito épica, y es un verso corto, y dice así.
Ya con el título, no sé qué esperarme de esto, pero bueno, título un poco Tiempos de Sangre. O sea, no. Bueno.
Tiempo de Sangre. Fuimos guerreros en un tiempo de sangre. Las volvas auguraron cambios en la tierra. Niños nacieron con futuro incierto. Las hordas vinieron y trajeron la muerte y el fuego. Todo tembló y los barcos navegaron buscando la venganza. La primavera vino y puso en calma corazones desgarrados. Nuevas esperanzas se aposentaron en la mente de los hombres. Hubo un tiempo de paz antes de que llegara un nuevo invierno. Cuando llegó la nieve, se volvió a teñir de rojo. Las espadas sonaron en el fragor del combate. El hombre libraba las batallas que el destino le exigía eternamente. Muchas gracias.
Aquí el poeta vuelve atrás en el tiempo y se sumerge en aquella época donde la vida era así. O sea, la vida en esa era, en la era vikinga, pues se vivía de esta manera. Violenta y cruda. Y también con algo de esperanza. Como no, siempre hay esperanza. Y barcos como este.
Y ya por último, espero deleitaros con un poema corto, cuyo contenido es intentar representar la figura del Ulfedín. El Ulfedín es, en lo germánico, nórdico, un guerrero lobo. Un guerrero que toma su tótem, y su tótem es un lobo. Eran guerreros que se juntaban en manadas de hombres, de guerreros, cuyo tótem era el lobo, y posiblemente eran sometidos en ritos de iniciación desde muy jóvenes, y se cubrían con pieles de este animal, de lobo, y el espíritu del lobo penetraba en ellos, hasta el hecho de convertirse en una especie de berserkers, cuyo tótem, como he dicho, era siempre el lobo.
Los berserker estaban relacionados con el oso. O sea, el animal de poder que tenían era el oso. Y estamos viendo que también puede ser el lobo. Esto ya lo sabía o tenía constancia de ello. Y curiosamente, en la Hispania celtibérica había también una casta, una cofradía guerrera, que en la que los guerreros pues tomaban esta forma también licántropa. vestían sus pieles, su cabeza, y imitaban o se asemejaban a lo que es el lobo. Y también pues formaban grupos, tenían sus ritos iniciáticos, a lo mejor usaban también algún tipo de plantas y bueno, pues para alcanzar un estado alterado de conciencia, en la cual pues creían que adquirían los poderes de este animal tan fascinante como es el lobo. Y en la sauna, hay una sauna en Betona, en Ulaca, que bueno, se dice o se piensa, se ha estudiado de ello, que podría ser también un lugar donde hacen este tipo de iniciaciones, ritos. Mira, en España también tenemos estas cosas. Qué curioso, ¿eh?
El Ulfedín. El bosque está oscuro. Está sentado al lado del fuego. Eres un guerrero de Odín. Imaginas al dios junto a sus dos lobos, Geri y Freki. A tu lado está tu lanza, esa que conseguiste emulando al Alfader. Conoces las virtudes de Woden, conoces la furia y el arrebato. Cazaste un lobo, y ahora sobre ti con orgullo te cubres con su piel. Te bebiste su sangre, te sientes pletórico, tu pecho se hincha, te arden las sienes. Bebiste el brebaje brujo, el caldo de setas que te hace ver visiones. El espíritu totémico ha entrado en ti. Pues muchas gracias. Espero haberos deleitado con estos fragmentos de poemas que compongo personalmente y declamo cuando la ocasión lo exige. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Toro, a todos, esperamos veros pronto.
Pues muchas gracias a ti, Olaz, por haber participado y haberme enviado estos audios, que llevan ya casi un año. O sea, casi un año llevan los audios. Y no lo llegué a hacer, he decidido esperar. Y bueno, como tengo el Dracar, pues mira, un sitio idóneo para poner tus poemas. Y bueno, que espero tenerte también en el Dracar personalmente y que nos hables más acerca de la cultura vikinga, de la mitología, de todo lo que engloba ese mundo tan, tan interesante y de tanto interés que tenemos en él. Y un fuerte abrazo, ¿eh? Skoll.